Hola a todos, bienvenidos a Do Agile Be Agile Podcast. Yo soy Mario RT, Agile Coach, instructor y consultor en prácticas ágiles y soft skills. Cada 15 días hablaremos sobre las prácticas y el mindset ágil, sobre los equipos, las personas, las herramientas y el cambio, y todo esto desde un punto de vista holístico. Gracias por compartir un tiempo conmigo el día de hoy. Comencemos. De todas las cosas que me ha tocado experimentar como consultor, como persona, como empleado, que más me llaman la atención, definitivamente, la resistencia al cambio. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que a todos nos toca vivir de una u otra manera. De seguro tienen algún amigo o alguna amiga, incluso algún compañero en el trabajo, alguna compañera que nos llama la atención porque normalmente los vemos que traen algún artículo nuevo todo el tiempo o se hacen cambios de look constantemente, pintarse el cabello, cambian la forma en que se cortan el cabello los hombres o la barba se la dejan de una manera o ahora es de candado, ahora es muy larga, ahora es completamente corta. En fin, todo el tiempo están buscando cómo poder hacer un cambio, cómo poder verse diferente, sentirse diferente. Se han preguntado por qué a unos les cuesta más que a otros, porque hay personas para las cuales es lo más normal y lo más sencillo del mundo hacer algo nuevo, probar una comida nueva, manejar por una ruta diferente, comer en un lugar diferente, escuchar música diferente. Pues hoy vamos a hablar sobre este tema, el cambio, la resistencia al cambio. Y está bien, mientras que el cambio no sea obligatorio. Puedes estar ahí en tu zona de confort, tú estás a gusto, llegando a la misma hora, comiendo las mismas cosas, trabajando, viviendo, vistiéndote, peinándote, haciendo todo lo que acostumbras de la misma manera, mientras que el cambio no sea obligatorio. Ahí es donde empieza el problema. Y es que no todas las personas trabajamos o aceptamos el cambio de la misma manera. ¿Por qué? Porque internamente nuestro cerebro, las conexiones que realiza, están hechas de forma diferente para las personas. Hay algunas personas que son aptas y que nacen con esta habilidad para adaptarse al medio en el que están y para aceptar ese cambio que están viviendo constantemente, pero hay personas que no. Veamos un caso obligado a nivel personal. Cuando tienes que, por alguna razón de salud, hacer algún cambio alimenticio, tienes que hacer algún ejercicio diferente o empezar a hacer ejercicio o simplemente no se vayan tan lejos. El no tener que salir por el tema de la contingencia que está viviendo el mundo. ¿Cuánto le cuesta a las personas tener que quedarse en sus casas si no tienen nada que hacer afuera? Ah, pero ¿cómo me voy a quedar sin salir? ¿Cómo me voy a quedar sin ir a visitar a fulanito y a fulanita? Los juevesitos y los martesitos y el ir a las reuniones con mis amigos, el ir a felicitar a las personas. Yo estoy acostumbrado a eso, ¿por qué me obligan a hacer algo que yo no quiero y que yo ya lo hacía de muchos años? Yo no tengo la culpa de que haya habido un virus y que me tenga encerrado en mi casa y que no me dejen salir y que tenga que usar cubrebocas, que es molesto, y que tenga que usar una careta, unos lentes, que también es bastante molesto, y además que vivimos en una zona donde hace muchísimo calor y que, bueno, todas estas cosas tienen un trasfondo. No solamente es el que no quieras aceptar una realidad, simplemente es que te resistes a cambiar. Y así como tenemos este tipo de cosas a nivel personal, también las tenemos a nivel profesional. ¿Qué tal este ejemplo? Llega alguien en su empresa y dice: escuché en algún lugar que trabajar de otra manera, que es más rápida, que es en equipos, que nos va a traer muchos beneficios. Eso es el futuro. Hacia allá deberíamos de ir. Y cuando todos ustedes tienen años trabajando de una misma manera, haciendo las mismas cosas, viendo con las mismas personas, tienen un sistema ya construido y ya se les hace normal y ya hasta saben cuándo puede salir mal, cuándo va a salir bien las cosas, tienen que cambiar todo esto solo porque a alguien se le ocurrió que trabajar de una forma ágil era lo de hoy. ¿Les suena familiar? Y es que uno de los principales problemas que suceden cuando una organización quiere realizar una transformación ágil es que no están preparados. Las personas en la organización no tienen la preparación, no están llevados de la mano, no se utilizan las herramientas a su alcance para poder llevar esto de una mejor manera, lo más suave posible, para evitar esos choques que tiene la gente y empiecen las resistencias. Si las transformaciones se planearan y se hicieran con una estrategia que contemplara a todas las personas, no solo a los directivos, las cosas serían muy diferentes y muchos de los proyectos de transformaciones ágiles serían exitosos. Y puede ser tan fácil o tan difícil como nosotros queramos hacerlo. Les cuento. En un par de ocasiones, al inicio de mi carrera, casi allá, ya hace un tiempo, me pasaron cosas muy similares. Lo que pasaba era que yo entraba con toda la actitud, traía toda la pila, todas las ganas, ya saben, el quiero cambiar y conquistar el mundo y voy a lograr cosas que nadie más ha hecho y voy a crecer rapidísimo en esta institución. Pero lo que pasaba era que conforme iban avanzando los días, las semanas, los meses y el trabajo se volvía más rutinario, las cosas ya no eran tan novedosas, tan cambiantes, ya no había tanto que proponer, ya cuando se estandarizan las cosas, entonces para mí era complicado estar en esa situación, en esos escenarios, porque ya no había algo que me motivara a poder innovar, crear, simplemente hacer algo diferente, ¿no? Ya era tan monótono y tan normal que ya me costaba trabajo y luego empezaba el problema porque yo mismo me empezaba a autosabotear y empezaba a hacer cosas de una forma que no debería, o incluso a pensar en buscar trabajo en otra parte, porque pues aquí ya había dado todo lo que tenía que dar. Entonces fue una serie de momentos que me hicieron crecer y cambiar mi forma de ver el trabajo y el cómo me relacionaba con él. No me trajo las cosas que yo buscaba. Obviamente no fue muy victorioso para mí, ni tuvo los resultados que yo esperaba. En uno de ellos terminaron pidiendo que saliera de la empresa simplemente, digo, por cuestiones de temas económicos en el mundo. Cuestiones diferentes, sin embargo, pues se aprovecharon del momento y dijeron muchas gracias por participar. Y en el otro me sirvió para cambiarme y lo peor fue, dije, me voy a salir de este trabajo que ya no me gusta tanto porque me voy a meter a otro que va a estar mucho mejor, y salió que resultó peor que el anterior. Y tal vez ustedes dirán, bueno, ¿y por qué Mario nos está platicando todo esto? Bueno, porque estoy seguro que así como a mí me ha pasado, tal vez muchos de ustedes se han enfrentado con situaciones como estas. Lo que yo pude aprender lo puse en papel, literal. Me senté y dije, a partir de aquí las cosas tienen que cambiar y tienen que ser diferentes. ¿Qué fue lo que hice? Entonces les voy a platicar 3 puntos con los que trabajé de ahí en adelante que me han servido hasta el momento para que este tipo de cosas no me vuelvan a pasar y para poder enfrentarme con situaciones donde la resistencia al cambio es uno de los factores principales. El primer punto es darse cuenta de lo que está pasando. Sí, yo sé, va a sonar muy cliché como el tienes que aceptar que tienes un problema. Ese es el primer paso. Pues sí, definitivamente, si algo no está funcionando y algo te está causando un problema y te impide avanzar, entonces hay que darse cuenta. Normalmente no te vas a dar cuenta por ti mismo. Vas a tener que trabajar en 3 pasos o 3 puntos dentro de este darse cuenta. ¿Cuáles son? El primero de ellos, tiene que haber un interés genuino de querer cambiar. Así de sencillo. Para poder cambiar, primero tienes que querer cambiar. De otra manera, se te pueden aparecer hasta los espíritus de las navidades pasadas y futuras, y ni así vas a escuchar. No importa quién te lo diga, cómo te lo diga, si no es el momento en donde tú estés buscando hacer algo diferente, queriendo cambiar, yendo a buscar acciones, no va a suceder. Entonces, primer paso, primer punto, haber un interés de querer cambiar. Segundo punto, escuchar activamente, o sea, con todos tus sentidos. No solo estoy oyendo y mientras estoy en el celular, no. Activamente, viendo a la persona, recibiendo el mensaje para ver qué vibra con la cual me lo está mandando, qué reacción genera en mí, qué reacción tiene la otra persona. Eso, escucha activa. ¿Por qué escucha activa? Porque como dicen, las señales están ahí para el que las quiere encontrar o el que las está buscando. Si estamos distraídos en el teléfono todo el tiempo, difícilmente vamos a encontrar las señales. ¿Cómo es esto de la escucha activa o con quién debemos tenerla? Bueno, para empezar, con nuestros amigos, nuestra familia. Normalmente ellos, los que son nuestros verdaderos amigos, y nuestra familia, siempre y cuando no sean esas familias extrañas, van a querer un bien para nosotros. Y esas personas que quieren un bien para nosotros son las que nos van a dar esos comentarios poco a poco y muy repetidos, diciéndonos: oye, ¿sabes qué? Tal vez ya estás siendo muy necio, o eres muy terco, o a veces tienes muy mal carácter, o este tipo de cosas las pasamos por alto porque decimos: no, ¿él qué va a saber? O ¿ella qué va a saber? No saben por lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo. Pues sí, pero ellos se pueden dar cuenta de otras cosas porque están viéndolo con una perspectiva, una percepción diferente a la nuestra, y están desde afuera de nuestra situación, ¿no? Están viendo desde otro punto de vista. Entonces esos consejos nos pueden ayudar, pero por favor, tomen los consejos que valen la pena. No vayan a hacerle caso al compadre, a la comadre esa de: sí, déjalo, es un maldito, no te sino. O sí, déjala, ella no es buena para... No. O sea, ellos también, una cosa es que los quieran aconsejar, pero otra cosa es que ustedes también tengan los elementos para darse cuenta, una vez que quisimos cambiar, que fue el primero de los puntos. Ahora lo que sigue es escuchar activamente. Y el tercero de los puntos, dentro del darse cuenta, está el hacerlo consciente. Dijimos, hay que querer cambiar, hay que escuchar activamente, y entonces hacerlo consciente. Darme cuenta por mí mismo cuando sucede, que dispara esas acciones que yo estoy tomando para resistirme, para evitar, para evadir. ¿Qué es lo que está pasando por mi mente cuando suceden ese tipo de cuestiones? Hay que tomar acciones. Una vez que las puedo identificar, una vez que reflexiono sobre ese tipo de escenarios, a lo que me va a ayudar estar en ese tipo de situaciones, a lo que me va a ayudar el poder estar viviéndolas continuamente de forma consciente, es que voy a estar preparado para que la próxima vez que me enfrente a una situación de resistencia, o que normalmente me resistía, voy a poder manejarla de forma diferente. Voy a poder decirme: tal vez puedo probar y ver qué sucede. Si no me gusta, lo peor que puede pasar es: pues no me gustó, y ya sé que para la próxima ya no hago eso mismo. Pero ya no me tomó por sorpresa y me dejó inmóvil, quieto, sin hacer nada. Lo siguiente que hay que hacer es hablar con amigos, con esos mismos familiares, incluso con tus jefes, y decir que estás buscando un cambio y que quieres lograr cosas nuevas y diferentes, y que estás abierto a que te puedan ayudar. ¿Por qué hacemos esto? Porque esto nos ayuda realmente a forzar, a fomentar esa conciencia que a veces nos cuesta tener, porque estamos tan acostumbrados y tenemos tan arraigados ciertos hábitos que es muy difícil darse cuenta por sí mismo. Es como las muletillas. Las muletillas, cuando estás hablando, cuando estás haciendo una presentación, cuando estás haciendo X cosa, es difícil darte cuenta que las estás diciendo hasta que alguien más te levanta la mano cada vez que dices o dices alguna otra palabra que esté de moda, ¿no? Para eso es que lo vamos a trabajar de esa manera, ¿ok? Y por último, el punto 3 es hacer actividades continuamente que te ayuden a salir de esa zona de resistencia. Como por ejemplo, muy sencillo, probar una comida nueva, algo que nunca haya comido. Por ejemplo, si toda la vida estoy acostumbrado a comer carne asada, tacos, cabrito, lo que sea, lo que voy a hacer es ahora, bueno, pues voy a probar comida china, voy a probar comida árabe, o voy a probar mariscos, un caldo de pescado que tal vez nunca haya comido, el pulpo a lo mejor lo veo y digo, no, no se me antoja, lo voy a probar un día para ver a qué sabe. Y eso va a abrir mi mente y mi panorama a poder evitar resistencias. Otra cosa que se puede hacer es escuchar música diferente, al menos una vez a la semana. Y para esto les recomiendo en Spotify, tienen una lista, no sé si les ha pasado a ustedes, las ven ahí del lado izquierdo, casi al principio, una que se llama Discovery Weekly o la Descubrimiento Semanal o algo así se llama en español. El chiste es que ahí te pone un listado de una cierta cantidad, creo que son 30 canciones, cada semana te las está cambiando y tú puedes revisar unas diferentes, si te gusta alguna la agregas y si no, te sigue recomendando canciones en función de gustos que puedes estar teniendo en ese momento. Y si lo tuyo no es la música, pues las películas, simplemente escúchalas en un idioma diferente. En lugar de estar acostumbrado a escucharlas en inglés, escucharlas en español, ponle subtítulos en español, pero escúchala en, tal vez en francés, tal vez en alemán, en japonés, o algunas que están poniendo ahora en Netflix, por ejemplo, que te da esas oportunidades de cambiarle el audio y los subtítulos, algunas hasta en turco, en lo que sea. El chiste, digo, no quiere decir que ya sepas el idioma, pero el estar escuchando algo diferente también abre tu mente y evita que estés acostumbrado a lo de mismo, a lo de siempre, a la rutina. Como quiera, toda esta información se las estoy dejando, la pueden revisar en doagilebeagile.com, que es donde normalmente voy a estar dejando todas las notas relacionadas con los podcasts, las ligas, los puntos, los diagramas, todo lo que veamos y platiquemos en el podcast. Se los voy a dejar ahí para que puedan revisarlo. De estos últimos puntos que traté ahorita, funcionan muy bien para cuando uno quiere hacer un cambio a nivel individual. Pero ¿qué pasa cuando tienes un grupo de personas? Por ejemplo, en las organizaciones, el tema que hablábamos ahorita. Llega alguien y dice, oh, desde hoy en adelante todos somos agile, todo lo vamos a hacer con prácticas ágiles y todo lo vamos a hacer con una forma diferente. ¿Cómo es que los vamos a apoyar? ¿Cómo es que la organización debería estar buscando apoyar a toda esta empresa, todo este grupo de personas? Pues es muy fácil, existen algunas prácticas que se llaman de gestión del cambio o change management. Esto ayuda a las personas a aceptar el cambio y hacen que la transición sea lo más smooth, lo más suave posible para la mayoría de ellos. Hay una realidad, no para todos va a ser de esta manera y van a seguir habiendo resistencias y esas personas van a tener que seguirse trabajando de forma individual con sesiones de coaching o alguna otra herramienta que se quiera utilizar. Dentro de estas prácticas de gestión del cambio, algunas de las más comunes existen y se llama ADKAR, es una de ellas, de Prosci. Existe también los 8 pasos de Kotter, está también el modelo del cambio de Lewin. Todas estas también les voy a dejar un link en las notas del podcast para que puedan ir a consultarlas. Es un artículo y contiene mucha información relevante para ello. Lo más importante es que no se deben de sentir culpables si les cuesta cambiar algún aspecto de su vida. Esto es normal. Lleva trabajo. Hay que estar continuamente repasando y repasando las cosas para que puedas llevar ese cambio a tu vida. No va a pasar de la noche a la mañana. Y aparte, nadie nos enseña sobre todos estos temas de soft skill que involucran el cambio. Todo eso se quedó en el camino, todo ese soft skill se quedó en el camino. Y nos hicimos especialistas, súper especialistas a nivel técnico en nuestras áreas, y las habilidades para aceptar el cambio se quedaron rezagadas. Toda la gestión emocional, toda esa negociación, todo ese ser parte de un equipo de alto rendimiento, liderazgo, todas esas se quedaron a un lado. Pero afortunadamente aquí vamos a hablar de todos esos temas y más. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como DoAgileBeAgile y en Instagram como DoAgileBeAgile. Y recuerda que para vivir ágil requieres hacer ágil y ser ágil. Esto fue DoAgileBeAgile. Yo soy Mario RT. Hasta la próxima.